vamos a volver a ponernos en la casa. Hoy el club instituto sacó un comunicado, ha dejado de ser socio. Evidentemente era socio el asesino. Hemos visto las imágenes. La casa era el lugar, la cita de encuentro, al menos de una parte de una facción de la barra. Colgaban banderas, se juntaban ahí y de ahí iban a la cancha. ¿Está claro? No hay dudas. Ahora, en la nota que nos dio a nuestro productor Emma Manitas, la primera víctima de hace un año, quedan algunas cosas que no escuchamos y que en verdad decidimos volver a hurgar minuto por minuto de esa charla con ella, con su primera víctima, para entender qué era lo que pasaba en esa casa y cuando la reduce y la ata y la desnuda, ¿a quién esperaba el asesino de Agustina? ¿Cuál era el destino de esta chica que, insisto, engañada, la llevó a la casa? En ese momento tenía Juan 20 años.
20 años.
20 años. 20. La llevó a la casa, la desnudó, la dejó en bombacha, la ató y le dijo que iba a venir más gente. En esa vivienda donde terminó matando a Agustina. En esa vivienda donde también estaba su esposa y su hija en ese momento. ¿No? Sí. ¿No me equivoco?
Sí, sí. Ella dice, cuando logra escapar, sale a la calle y la auxilian de un comercio del frente, después ve cómo se asoman de adentro de la casa la esposa y la hija.
Escuchemos a la primera víctima de Barrelier. Una parte inédita de la nota para entender qué puede haber además detrás de este tipo.
Esta señora, esta mujer, estas dos mujeres, como me decís, que estaban en el domicilio cuando sucedió lo tuyo, ¿son cómplices de él?
Y yo creo que sí. Yo creo que sí, porque ¿cómo no van a escuchar nada? Llegó la policía y ellas salieron del domicilio. Cuando llega la policía, a mí me llevan al polo de la mujer, porque me llevaron al polo de la mujer. En esa que me llevan al polo de la mujer, hacen el allanamiento y ahí encontraron mis zapatillas, la calza, un buzo, pero el celular mío no lo encontraron. El cuchillo ni la pistola encontraron.
O sea,
nunca, hasta el día de hoy, nunca me llamaron para decirme que él había salido. Es más, yo dije en la denuncia, porque me preguntaron si yo quería saber si él quedaba libre o si quería saber algo más tarde, que me informaran. Yo puse que sí, que yo quería que me informaran.
¿Y no te informaron?
Nunca me informaron, nunca. Sinceramente, lo que a mí se me pasa por la mente es que me haya vendido.
¿A una red de trata?
Sí, lo que a mí se me pasa y lo que yo pensé en ese momento cuando él me dijo eso. Porque tiempo después, o sea, cuando yo salgo corriendo, a los 5 minutos había llevado un auto negro. Se baja un hombre y pregunta qué pasó. Solamente le preguntó a un chico de un edificio qué había pasado y el chico le dijo no sé. Se quedó mirando un rato y se subió al auto y se fue.
Y con el paso del tiempo, un año, ¿cómo se vive tranquila? ¿Cómo se sale a la esquina a comprar algo? ¿Cómo uno confía de vuelta en alguien? No importa en quién, en alguien.
Yo no volví a confiar en alguien. Yo no salgo sola, estuve varios meses sin salir sola, por miedo a que me pasara algo, por miedo a que le hicieran algo a mi familia, por miedo a todo lo que podría haber llegado a pasar.
Le dijimos, era una parte inédita de la entrevista, pero da elementos para entender. Primero, ¿cómo no van a escuchar? Dice, claramente las dos personas que había era la hija y la esposa. ¿Cómo no van a escuchar? Porque ahí sí hubo una reducción, ahí sí hubo una tensión, ahí hubo un llanto. ¿Cómo no van a escuchar lo que pasó?